del Tratado de San Irineo, obispo contra las herejías. En esto consiste precisamente la gloria del hombre, en perseverar y permanecer en el servicio de Dios. Y por esta razón decía el Señor a sus discípulos: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, dando a entender que no lo glorificaban al seguirlo, sino que por seguir al Hijo de Dios era este quien los glorificaba a ellos. Y por esto también dijo: este es mi deseo, que estos estén donde yo estoy y contemplen mi gloria. Palabra de Dios. No, perdón, no es palabra de Dios. Queridas hermanas, vamos a hacer una meditación sobre la lectura, la segunda lectura del oficio de maitines, del oficio de lecturas que esta mañana hemos hecho. Es de San Irineo. San Irineo es un hombre muy interesante en la patrística, porque es del siglo I. Y claro, pues, a menos de 100 años del último apóstol, pues no es palabra de Dios, pero está muy cerca de las fuentes, está muy cerca de beber. Con San Juan, por ejemplo, pues se llevaría poco más de 50 años. San Juan murió viejo al final del siglo I. Sí, eso, primero. Y este por el año 100 y pico. O sea que se llevarían 50 y tantos, 60 años, nada más. Y entonces es muy interesante, y la verdad es que San Irineo tiene una clarividencia ya tremenda del misterio de Jesucristo, del misterio de su gracia, del misterio de su gratuidad. Y nos dice, por ejemplo, pues esto que os he leído en este tratado que hemos leído esta mañana, habla de la amistad del hombre con Dios. Y dice que la amistad con Dios otorga la inmortalidad a quienes la aceptan. Si os dais cuenta, todo el tiempo nos está hablando de la acción de Dios en nosotros. Nos está dando ya una visión de la salvación que no es una visión que dependa del hombre. Es una visión desde arriba. Depende de Dios. Es Dios el que actúa en nosotros la salvación. La amistad con Dios nos otorga la inmortalidad. Un poco más abajo dice: seguir al Salvador equivale a participar de la salvación. Y seguir a la luz es lo mismo que quedar iluminado. O sea, nosotros quedamos iluminados. ¿Por qué? Porque estamos en la luz. Porque estamos junto a la luz. No somos nosotros los que encendemos la luz, ni los que encendemos la mecha con nuestro comportamiento, nuestro ser, sino que es la luz que está encendida la que nos proporciona a nosotros la iluminación. Y finalmente, yo cuando lo leí esta mañana, en la cama todavía, porque fuera de la cama, en mi casa, en la que estoy, me chupo un frío terrible. Entonces estoy en la cama, me pongo un jersey gordo, este mismo que tengo puesto, y ahí rezo. Y me impresionó esta lectura, y me impresionó esta frase última, cuando dice: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, dando a entender que no lo glorificaban al seguirlo, sino que por seguir al Hijo de Dios era este quien los glorificaba a ellos. ¿Os dais cuenta cómo San Ireneo entendía este misterio de Dios y este misterio del cristianismo? Porque este misterio del cristianismo es un misterio de gracia, es un misterio de gratuidad, es un misterio en el que Dios hace la obra de nuestra salvación. Los hombres no entendemos generalmente las cosas así, porque los hombres no tenemos experiencia de esta gracia que nos viene, más bien con respecto a Dios, pero ya desde los tiempos primitivos. El hombre desde los tiempos primitivos quiso de alguna manera conjurar las fuerzas ocultas, el poder de los vientos, el poder del terremoto, el poder del rayo, el poder de la tempestad, y siempre quería estar a bien con Dios, aplacando, conjurando a ese Dios con sacrificios o con cosas. Pero desde el principio de la humanidad, la historia de las religiones marca esta forma de ser ya desde el principio. Hay algo oculto, tenemos miedo, y ese miedo que tenemos pues es un miedo que nos impele a aplacar a aquel que nos puede castigar, a aquel que nos puede hacer daño. Eso es, digamos, pues una dimensión en la que los hombres nos vemos siempre envueltos. Y si veis, la raíz de todas las religiones van por ahí. La raíz de todas las religiones es estar a bien con Dios. Que no me castigue Dios. Pues hace 1900 años que este señor ya no pensaba así. El cristianismo no es así. El cristianismo no es un temer a Dios, un estar en la dimensión de Dios temerosamente. El cristianismo es la única religión en la cual viene de arriba la gracia, viene de arriba la llamada, viene de arriba la búsqueda. Es Él el que te busca, es Él el que te glorifica. Da lo mismo estar en la luz que estar iluminados. No somos nosotros los que encendemos el farol, no somos nosotros los que encendemos la mecha. Es la luz la que nos enciende a nosotros. Hay un dominico, Eckhart, famoso místico alemán, renano, del siglo XIV, que decide principios, casi del mismo siglo que Santo Domingo. Decía que las obras no nos santifican, somos nosotros los que tenemos que santificar a las obras. Es decir, recibiendo de Dios nosotros la santidad por gracia, ¿qué pueden valer nuestras obras? Nada. Pero no valen nada, sí, porque nosotros las santificamos. Las obras que nosotros hacemos en gracia no son obras para salvarnos, sino que son obras de salvación, que es distinto. Son obras de salvación, son obras de uno que está salvado, son obras de uno que ya, por la gracia de Dios, es iluminado en lo profundo de su corazón. Y entonces entramos aquí en un misterio en el cual la imagen de Dios que nos formamos es una imagen, pues, atractiva. No es Dios el que suelta sus rayos, el que suelta sus vientos, el que suelta sus terremotos. Como dice el Vaticano II, las realidades terrenas son autónomas, y esas, pues, es así. Vivimos en un planeta que es así, y toda la creación debe ser así. Las realidades terrenas son autónomas, pero no es un Dios que suelta sus castigos contra nosotros. No es un Dios que nos está espiando para en un momento determinado hacernos un juicio. No es un Dios así. Es un Dios que te busca. Es un Dios que te ilumina. es un Dios que te quiere. No somos nosotros los que le hemos elegido a Él, es Él el que nos ha elegido a nosotros. Y por lo tanto, nosotros no le glorificamos a Él, sino que Él, al habernos elegido, nos glorifica. Y esto es como muy reconstituyente, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Pues porque puedes vivir una vida tranquila con respecto a las fuerzas superiores, con respecto a Dios. Hay muchísima gente hoy día que se aparta de la iglesia, y se aparta de la iglesia pues porque se aparta de un Dios juzgador y de un Dios exigente. Hay gente que no puede ya más con la vida, o puede, pero muchos porque no pueden más, ya no aceptan más exigencias porque la vida ya tiene suficientes exigencias para estar estresado siempre. Si encima Dios viene a estresarte más, si encima Dios viene a fastidiarte más, vamos a decirlo así, ¿para qué quiero yo ese Dios? ¿Para qué queremos ese Dios? Hay mucha gente, como digo, que se va, pero se va porque no entiende, porque no ha entendido, porque entiende que Dios está ahí para hacerle un juicio, entiende que Dios está ahí para juzgarle, y entonces pues no puede soportar a Dios, no puede soportar a Dios. El blanco. Había un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que desde pequeñito, esta idea de Dios lo machacó. Cuenta él cómo prendió con una cerilla un tapete, y resulta que se dio cuenta de que Dios le miraba, porque había hecho una picia. Noté la mirada de Dios, decía él, figuraos qué formación tendría. Noté la mirada de Dios, y Dios me reprochaba, y Dios me castigaba por haber quemado un tapete. Tenía 5 años. Y desde entonces no he vuelto nunca más a tener ninguna amistad con ese Dios. No he vuelto nunca más a mirar a Él, no he vuelto nunca más a rezarle. Porque aquel día, en aquel momento, me miró con reproche. Evidentemente, tenía un problema de neuronas él. Pero bueno, no, bueno, venía de una familia en la que decía que su abuelo y su abuela estuvieron 40 años viviendo juntos sin hablarse. Dice, de vez en cuando nacía un hijo, pero sin hablarse. O sea, podéis imaginar qué tipo de familia era. Entonces este niño, pues ya desde el principio tenía ahí alguna neurona mal colocada. Y entonces vio a Dios. Y vio a Dios que le miraba, vio a Dios que le juzgaba, vio a Dios que... Y ya no quiso nunca más saber nada de Dios. Pues bien, no de una manera quizá tan exagerada, pero parecida, hay muchísima gente hoy día que se aparta de Dios precisamente por esto. Porque tiene miedo a Dios. Tiene miedo a Dios. Lo cual es una tontería, claro, porque si te apartas de Dios por ti mismo, no puedes quedar con mucha paz interior. No puedes quedar. Pero se refugia uno en la negación racionada. No, racionalizada mejor. Razonada. Racionalizada. Y escuchas a todos los profetas que te hablan de la no existencia de Dios. Y lees aquello y aquellas teorías y aquellos periódicos que van en esa línea. Y tú a ti mismo te vas alimentando. Y vas endureciendo tu corazón. Y te vas haciendo daño. Y cada vez más. Y ahí sí que se necesita un milagro. sí que se necesita un milagro fuerte para que Dios pueda entrar en ese corazón. Puede venir ese milagro, evidentemente. Puede venir y muchas veces viene, de mayor, a la hora de la muerte, en el primer momento, como dice Santo Tomás, de la vida eterna. Puede venir. Dios es bueno y Dios es poderoso. Y cuando tú te has apartado de una manera así tan simplona, pues Él vendrá en tu socorro y en tu ayuda. Pero eso le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Pero se pasan la vida entera sin el don de piedad del que hablábamos esta mañana. Se pasan la vida entera sin disfrutar de las cosas de Dios. Se pasan la vida entera sin disfrutar de la creación, sin disfrutar de nada. Yo no sé si vosotras en vuestro patio, que debe ser muy pequeño, oís o no oís el concierto que hay en este momento, 25 de febrero, el concierto de Tórtolas y de Palomas Torcaces que hay en Palencia. Es impresionante. Es impresionante darse un paseo, pero aquí mismo, junto a los dominicos, junto a vosotras, donde hay árboles altos. Es impresionante por ahí, por donde, la orilla del río, todas partes. Un impresionante concierto. Esta mañana que me he ido a dar un paseíto, lo notaba yo, escuchaba, digo, pero qué maravilla, pero es que pueden estar cantando, buscando su pareja, pueden estar, qué sé yo, pues a lo mejor en un momento dado yo contaba hasta 15, 20, por acá, por otra parte, digo, qué concierto de arrullos, el arrullo de la tórtola y el arrullo más feo de la paloma torcaz, pero eso es parte de la gracia de Dios, del don de Dios, de disfrutar estas cosas, porque si no las disfrutas desde Dios, con el don del Espíritu Santo, no te hacen un efecto trascendente, no te hacen un efecto animador, un efecto de fe, un efecto de acción de gracias, un efecto de alabanza, un efecto de decir, Señor, qué grande eres tú y qué grandes son tus cosas. El sol que ilumina estas mañanas, a pesar del frío espantoso que hace por la noche, que me quité un día la camiseta de terlactilo, no sé cómo la llaman, y me he puesto una corriente y casi me congelo. Casi me congelo anoche viendo el telediario, y eso con calefacción en mi casa. Horrible. Cómo bajan las 3, 4 bajo cero aquí estas noches. Pero por el día hace muy bueno. Hay un sol radiante, un anticiclón potentísimo, no deja entrar ninguna nube, no deja entrar lluvia de ninguna clase, y así estamos pasando el invierno, y así estamos pasando este mes de febrero. Pero bueno, si no llueve, pues aprovecha para dar gracias a Dios por el sol, que es muy bonito, por la luz, que es amorosa, por la vida y por tantas cosas. Contaba un señor que un rabino y un cura en Jerusalén eran muy amigos, y siempre hablaban de Dios, pero discutían mucho. Uno era judío y otro era cristiano. Y entonces al cura cristiano le fastidiaba que el judío siempre daba gracias a Dios por todo, continuamente dando gracias a Dios, y el otro ya decía, vale, hombre, de tanta dar gracias a Dios. Y una vez, pasando por debajo del árbol, una tórtola le excrementó en las gafas. Y se quitó las gafas y estaba limpiándolas. Y el cura cristiano diciendo, a ver por qué da gracias a este ahora. A ver si da gracias. Y el otro, una vez que se limpió las gracias, levantó los brazos y dijo, Señor, te doy gracias porque las vacas no vuelan. Siempre hay algo para dar gracias a Dios. Siempre hay algo para dar gracias a Dios. En todos los momentos, y te pase lo que te pase, porque siempre habrá alguna situación peor. Mira que si una vaca volara y le cayera al pobre rabino, en las gafas. Pues bien, esta acción de gracias del Señor, que tiene mucho que ver con ese don de ya que esta mañana hablé en la homilía del don de piedad, pues sigo un poco con él también en este sentido de que el don de piedad hace que la creación sea la casa de Dios. El don ecológico, por excelencia, como decía, es decir, estás en tu casa. Si Dios es tu padre, pues estás en tu casa. Y eso se nota en el corazón. Y se nota en el corazón porque el Espíritu Santo te da y te ilumina. Te ilumina para sentirte en tu casa y en la casa de tu padre. Y estar en la casa de tu padre, pues significa la creación. Significa el amor que Dios ha puesto desde siglos y siglos y siglos. En esta semana ha habido una discusión famosa en Inglaterra entre un ateo famoso, darwinista, evolucionista, y un pastor anglicano muy conocido también. Y han tenido una discusión pública tremenda en televisión sobre la evolución y sobre si existe Dios o no existe Dios. Y digamos, hace 150 años, una discusión de estas prácticamente se llegaba a las manos. Hoy no. Hoy todo el mundo acepta que, incluso el Vaticano, sin ningún problema, que hay posibilidades de teoría, pero muy claras, de que el mundo haya evolucionado desde siglos y siglos, como ya dijo San Agustín. Si eso también lo dijo San Agustín cuando hablaba de las raciones seminales que Dios sembró al principio. Pero yo no lo escuché, pero lo he leído en el periódico, y el periódico decía que cómo se han suavizado las cosas, porque ahora dice, hasta el obispo admitía que los obispos, tanto por línea paterna como materna, pueden venir del mono. Y si puede venir un obispo del mono, es que la evolución ha sido verdadera. Y el otro discutidor, que siempre negaba la existencia de Dios, el periódico decía, esta vez se contuvo. Y al hablar de la evolución y todas esas cosas, decía que es altamente probable de que no exista Dios. Ya no es la negación absoluta, sino altamente probable, decía el ateo. En fin, yo no sé cómo es uno y cómo es otro, pero yo sé cómo soy yo. Y yo sé cómo sois vosotras, o me imagino cómo seréis. A mí me importa un bledo todas las discusiones de todos los sabios acerca del mundo, de la evolución y de todo eso. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues porque la inteligencia humana no tiene ninguna capacidad, la razón humana no tiene ninguna capacidad para entender el misterio de la creación. Ya decía San Alberto Magno, nuestro San Alberto, ya decía que la razón de la creación no está dentro de la creación, está fuera. El por qué existe la creación no se responde desde la creación. Está fuera la respuesta. ¿Fuera qué quiere decir? Está más allá. Está en Dios. ¿Qué más me da a mí que haya unas teorías y otras teorías? ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué existe? ¿Y el Big Bang qué? ¿Y eso qué? Es que estalló. Pero cuando estalló, algo estallaría. Yo sé que nosotros, a mí la creación no me interesa entenderla con mi razón o con mi inteligencia, pero sí me interesa entenderla con mi corazón. Y entender la creación con el corazón significa quererla, amarla, dar gracias, sentir que vive, sentir que bulle, sentir que está Dios ahí, sentir que ha sido creada para que yo exista, ha sido creada para que nosotros existamos. Sobre todo, ha sido creada la creación para que Jesucristo se haga hombre, para que exista la humanidad de Jesucristo, para que la humanidad de Jesucristo sea, como decía San Pablo, al final el pleroma, la plenitud de todas las cosas, para que toda la materia y todo sea recapitulado en Cristo, en Cristo. Y con Cristo, todos nosotros. Porque ¿qué dice aquí San Irineo? Que Él nos ha elegido. Entonces nosotros no le damos gloria a Él, es Él el que nos da la gloria. ¿Pero qué gloria? La gloria. La gloria del mundo, la gloria del cosmos, toda la gloria, toda la magnificencia, toda la belleza, toda la bondad que existe en el cosmos. Existe porque y para que exista esta humanidad de Jesucristo que glorificada nos glorifica a nosotros. Y estando ahí, la luz nos ilumina. Da lo mismo decir que estás en la luz que estar iluminado. No porque tú ilumines a la luz, no porque tú enciendas la gloria del mundo, no porque tú enciendas la gloria de la creación, pero ella te enciende a ti, ella te ilumina a ti, ella está contigo, ella hace que Dios verdaderamente sea para ti, incluso Padre, que le puedas llamar Padre, porque la palabra Padre referida a la creación, referida a la vida, no es una broma. Llamar a Dios Padre o Papá, como le llamaba Jesús, Abba, llamar a Dios así, eso significa un don de piedad del Espíritu Santo en tu corazón impresionante, un sentirte a gusto con Dios, un sentirte a gusto con las cosas de Dios, un sentirte maravillosamente a gusto con la creación. Entonces, claro, pues, entras en la amistad de Dios por Jesucristo, pero con todas las cosas, absolutamente con todas las cosas. ¿Y qué te pasa? Pues que la amistad de Dios te da la inmortalidad, como dice este hombre Irineo. Al ser amigo de Dios es ser inmortal. Tener la luz es estar iluminado. Seguir a Jesucristo significa que Él te glorifica. La gloria, que generalmente la gloria, cuando habla el Evangelio de la gloria, se refiere al Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo te glorifica dándote la gloria. Es decir, dándote el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Por eso todas estas reflexiones, todas estas cosas puestas a nivel de don, puestas a nivel de los dones del Espíritu Santo, pues son magníficas y ensanchan el corazón, ensanchan nuestra alma, ensanchan nuestra vida. No podemos vivir así como, iba a decir, los cerditos, porque los cerditos no nunca miran para arriba. Nunca miran para arriba. Yo he visto a un señor subido a una encina en Extremadura y en la encina guardaba bellotas. Tenía una caja grande con bellotas. Y se las echaba a los cerdos que estaban por debajo de la encina. No era muy alto. Y todos los cerdos venían, todos a las bellotas. No vi ni un solo cerdo que mirara a ver de dónde venían las bellotas. Ni uno, porque yo me estaba fijando. Digo, a ver si los cerdos tienen un principio de causalidad ahí. A ver si tienen alguna racionalidad. Ni uno de los cerdos miró para arriba, de dónde le venían las bellotas. No, ellos a comer las bellotas. Digo, Dios mío, qué desagradecimiento. Mira que ni mirar de dónde le venían las bellotas. Pues muchas veces nosotros vivimos así. Tenemos todo, tenemos una vida, nunca miramos un poco para arriba. A ver de dónde te vienen las bellotas. Lo nuestro son las bellotas. A comer. Pero unos bellotones tremendos. Pero unas bellotas. Este mismo año he estado en el mes de noviembre predicando a unas monjitas clarisas. Bueno, ex clarisas. Pues porque se parecen un poco a estas de la Aguilera, que lo fueron y en este momento están fuera haciendo una experiencia de acogida. Y tenían en la huerta unas encinas, sobre todo las pequeñas, pero es que tenían unas bellotas así de gordas. No podéis imaginar, con tres bellotas, Jack ha comido uno. El cerdo no, necesita más. Pero nosotros, con tres bellotas. Entonces, todas estas cosas, digamos, impulsadas por el don de piedad. Y digo el don de piedad, porque hay otro don, el don de ciencia, que me está saliendo continuamente, que tiene mucho que ver con la creación también. El don de ciencia tiene mucho que ver también con la acción de gracias a Dios. El don de ciencia consiste en ver desde el mundo a Dios, ver desde las cosas del mundo a Dios. El don de ciencia es el don, por ejemplo, que tenía San Francisco de Asís cuando a los 44 años, ciego ya ciego, compuso el Cántico de las Criaturas. Y hablaba del hermano Sol, de la hermana Luz, de la hermana Agua, de la hermana Madre Tierra, de la hermana Muerte, de todo, del hermano Lobo, de todas las cosas. Evidentemente no veía, estaba ciego. Entonces se quedaban ciegos muchos muy pronto. Habéis oído que Fray Jordán de Sajonia, nuestro segundo maestro general después de Santo Domingo, que era un tipo súper majo y súper simpático y súper, que murió también antes de los 50 años, pues ya cuando tenía 40 y tantos perdió un ojo de repente. Se conoce que le dio una embolia o alguna cosa de esas. Y tocó a capítulo. Era el general. Y vinieron los hermanos. Eso está en la vida de los hermanos. Lo podéis leer. No me lo invento. Y entonces les dice, le reúnen capítulo y les comunica: hermanos, ya he perdido un enemigo. Me he quedado sin vista de un ojo. Un enemigo menos que tengo. Dice, pero os ruego que me ayudéis a pedir al Señor que, si es de su agrado y para mí, si es su voluntad y mi aprovechamiento, que me conserve el otro. He perdido un enemigo, pero rezad conmigo para que me conserve el otro. Para que me conserve el otro enemigo. Quiere decir que entonces perdían muy pronto la vista. Y San Francisco, a los 44 años, pues cantaba a la creación de esa forma. Cantaba maravillosamente la creación con ese himno que todavía nosotros seguimos cantando. Pero la creación, ¿dónde estaba? Dentro de él. Bueno, le quedaba el oído, claro, le quedaban otros sentidos para conectar, pero dentro de él estaba. Le infundía el Espíritu Santo con un don de ciencia poderoso y santo. Le infundía el amor a todo lo creado, el amor a Dios y el amor a las cosas de Dios. Por eso, hermanas, pues, siempre, siempre buscando esa dimensión en la que vemos a Dios en las cosas y en todas las cosas, manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre es la humanidad de Jesucristo, como dice Santa Catalina de Siena, el puente que une las dos orillas. La orilla de acá, que somos nosotros, y la orilla de allá, que es Dios, está unida por un puente. Y ese puente es la humanidad de Jesucristo. No os olvidéis que es la humanidad de Jesucristo. Dios no es puente. Jesucristo como Dios no es puente. ¿Por qué? Porque si el puente fuera Jesucristo como Dios, una de las dos extremos del puente quedaría en el aire. No anclaría en la orilla. Mientras que la humanidad de Jesucristo, siendo divino como es, pone un extremo del puente aquí, porque es de nuestra propia carne, y el otro extremo del puente lo pone en Dios, porque tiene una gracia hipostática súper especial que hace que él se esté unido sustancialmente con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso Santa Catalina vibraba ante este misterio de la humanidad de Jesucristo. Bueno, es parte de la espiritualidad dominicana, muy fuerte, parte de la espiritualidad dominicana, este tema del puente, que habréis leído en los diálogos de Santa Catalina, si es que porque escasean los libros de Santa Catalina de una manera tremenda. Yo ando buscando, para mis terciarios, ando buscando libros y qué difícil es. Vosotras a lo mejor en la biblioteca tenéis todo, hasta los diálogos ha sido difícil de encontrar. Parece que les han vuelto a publicar, pero hasta eso es difícil de encontrar. Pues bien, hermanas, vamos a alabar al Señor, a bendecir al Señor, a darle gloria y a darle gracias por todas estas cosas que, bueno, pues son el fondo de la Cuaresma. La Iglesia pone el sábado de ceniza, que este es el sábado que sigue a ceniza antes del primer domingo, esta meditación de San Irineo, que es de las más originales que hay durante toda la Cuaresma. Porque durante toda la Cuaresma os daréis cuenta de que nos hablan santos padres con unos impresionantes rollos sobre el ayuno, la oración y la abstinencia, muy bonitas en parte, pero machaconas. Este, pues, se eleva por encima de todo esto. Y se eleva desde una dimensión de gratuidad muy profunda en la que dice que tú nunca harás Cuaresma si el Espíritu Santo no la hace en ti. Tú no puedes encender la mecha. Tú no puedes alcanzar la inmortalidad. Pero la amistad con Dios te la da, te la regala. Nosotros no podemos hacer muchas cosas. Por eso, tampoco es bueno predicar demasiado y con demasiada exigencia ciertas cosas que no puedes hacerlas. Pues porque no estás en la situación, porque, pues no lo sé, ciertos ayunos, como decimos, ciertas cosas de esas que para mucha gente, como para mi hermano, la Cuaresma no es nada más que para eso. No es nada más que para eso. Digo, no, hombre, la Cuaresma es un tiempo. Después, la palabra penitencia en latín es una palabra fea. Es mucho más bonito en griego, que se dice metanoia. es lo mismo. Pero en griego no tiene la connotación con el sacrificio expiatorio que tiene aquí la palabra penitencia. Aquí la palabra penitencia tiene que ver algo con hacer sacrificio. Tiene que ver algo con, no sé, como compensación. Haces penitencia porque has obrado mal. Haces penitencia, digamos, como si te hubieran castigado. Y de hecho muchas veces nosotros utilizamos esa palabra. Penitencia. En penitencia rezas. Y dentro de los conventos. Te pongo una penitencia. Llegó tarde la monja. Tiró un plato al suelo. Se le derramó. Haga usted una venia en penitencia. Penitencia. Entonces hemos estropeado la palabra penitencia. Ya no vale. ¿Por qué? Porque la metanoia, que es lo mismo, no tiene relación directa con un determinado sacrificio. La metanoia es un simple metanoia. Todavía yendo a Grecia, yo lo he visto, en los talleres de automóviles ponen metanoia oil. Y yo cuando vi esa palabra en griego, metanoia oil, digo, ahí va. Metanoia, con lo sagrado que es para nosotros esa palabra, y simplemente dice cambio de aceite del coche. Pues la palabra metanoia es cambio de mentalidad, que la hace el Señor en ti, te cambia la mentalidad, y eso es la conversión. Esté unida o no esté unida a un sacrificio. Porque no se trata fundamentalmente del sacrificio como elemento transformador o conversor. Que no somos nosotros los que encendemos la luz de la farola. Que es la luz la que nos ilumina a nosotros. Que la penitencia va en la línea moralista de hacer nosotros luminoso el día, que no. Metanoia va más bien en la línea de que el Espíritu Santo te ilumina, lo que nos dice este santo padre Irineo, de que la luz es la que ilumina y tú quedas iluminado, pero quedas iluminado porque la luz te ilumina. Pues vamos nosotros a dejar que el Espíritu Santo haga metanoia en nosotros. Haga ese cambio de mentalidad profundo dentro de nosotros, que puede ser con sacrificio, claro que sí, porque siempre que hay un cambio cuesta, ¿verdad? Bueno, si te cambian de celda a los 78 años, 77, 70, 60, de los 60 para arriba. O de los 60, a mí me cambiaron, de los 62 para acá he cambiado de celda yo y de lugar varias veces, y cada vez me cuesta más, digo, como me vuelvan a cambiar, me marcho con una camiseta, unos calzoncillos, la Biblia y poco más. Ya no quiero más transporte de maleta. Ya no quiero más lío. Como me cambien ya, la próxima vez, la Biblia y bueno, la suma. A lo mejor. La suma teológica de Santo Tomás. Pero poco más. Poco más, porque ya los cambios también incluyen muchas veces el sacrificio y la pena. Pero mira, la palabra griega no está en la... En la latina sí, la traducción penitencia, pena, peni es pena. O sea, el cambio lleva pena. Bien, hermanas, que el Señor nos bendiga. Padre, Espíritu Santo, amén.